Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Aquí seguimos dándote guerra en Herrera, en COPE, porque nos queda una horita por delante. Y te queremos recordar cosas. Por ejemplo, ¿cómo era antes dar un paseo por el campo? Cuando tú caminabas, me imagino, revoloteaban decenas de mariposas de todos los colores, libélulas. Ni recuerdo el tiempo que no veo una, no sé tú. Antes todo estaba mucho más verde que ahora, y los cielos estaban llenos de pájaros. No exagero, ¿eh? Este sonido se escucha cada vez menos. Y es que la población de aves del mundo está experimentando en todo el planeta una reducción drástica. La acción del hombre y también el cambio climático son los responsables de que hoy tengamos un 49% menos de pájaros. Hay además otros animales que están desapareciendo. Y además, silenciosamente, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, son muchas las especies amenazadas. Los pájaros, como decías, pero también los insectos, entre ellos las abejas o muchos vertebrados. Y las consecuencias de esta amenaza a nuestra biodiversidad ya la estamos pagando. Menos producción de los cultivos y, por tanto, precios más caros. Algunos expertos avisan incluso de que si no se frena la extinción de especies, habrá una falta de alimentos, fíjate, a nivel global.
Y lo estamos diciendo desde hace tiempo, ¿eh? Vamos a ir repasando qué animales están desapareciendo lenta y silenciosamente y vamos a empezar por los pájaros. Una de cada 8 especies está en peligro de extinción. Las más afectadas son las aves de las tierras agrícolas de Europa, encima. Ha desaparecido cerca del 60%. Nos explica por qué Nicolás López, que es responsable de conservación de especies SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología.
Disparos, envenenamientos, instalación de infraestructuras energéticas, colisión con aerogeneradores, con cables de líneas eléctricas, electrocuciones, etcétera, y otras causas, pues bueno, son derivadas de las actividades humanas, pues como puede ser el cambio climático, ¿no?
En España, el urogallo y la cerceta pardilla están en peligro crítico, es decir, pues que están prácticamente ya al borde de la extinción. Pero además hay otras muchas aves comunes, como por ejemplo las golondrinas o los vencejos, cuyas poblaciones se han reducido hasta en un 70%. Y esto se traduce, entre otras cosas, en más plagas.
En el caso de especies que desarrollan un control biológico de plagas de roedores, por ejemplo, los rapaces, pues bueno, muchísimos cultivos ya se sabe lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas cuando se desarrollan explosiones poblacionales de topillo, que destrozan los campos de cereal, ¿no?
Ya en su momento decía Albert Einstein que si las abejas desaparecieran del planeta, a los humanos solo nos quedarían 4 años de vida. Pues sí, o nos ponemos las pilas y ayudamos a estas que estás escuchando, o vamos directos a la extinción humana, como advertía Albert Einstein. Fíjate qué dato más revelador. El 70% de los alimentos que comemos son fruto de la polinización natural, la que realizan las abejas, entre otros insectos. Fresas, calabacines, arándanos o cebollas son solo algunos de los productos que podrían desaparecer si estas abejas siguen muriéndose.
Desde lo que recordábamos cuando éramos pequeños hasta ahora, pues ha habido una disminución no solo de las aves, sino también se puede ver de manera muy palpable con los insectos, ¿no? El declive de las poblaciones de insectos a nivel mundial es del 70%.
Pues cerca del 10% de la producción agrícola mundial se debe directamente a la polinización natural. Por eso, desde la Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife, Nicolás López destaca que la desaparición de los insectos es dramática para los cultivos.
Puede significar quedarnos sin muchos de los cultivos que se polinizan por insectos. Por ejemplo, todos los frutales, el girasol. La mayor parte de las hortalizas se polinizan por insectos. Si desaparecen los insectos, desaparecen los polinizadores y nos quedaríamos sin esa fuente de alimentación.
Pues España es uno de los pocos países que aún conserva su abeja autóctona, la abeja ibérica. Sin embargo, quizá no por mucho tiempo, porque también está amenazada. De hecho, hay en marcha un proyecto para repoblar nuestro país con 47 millones de abejas de esta raza. Ventura Gil es un apicultor extremeño y nos explica la importancia de la polinización para los cultivos.
Cuando poliniza la abeja una flor, pues esa flor queda totalmente polinizada. Si luego de ahí va a salir un fruto, pues quiere decir que sale completo, sale redondo o como sea el fruto, o sea, la forma que tenga ese de pera o de manzana o de melocotón, que no sale con hoyo, no sale medio polinizada. Y luego, pues en la cantidad de plantas que polinizan, pues la producción es mucho más alta.
Pues seguramente ya has notado que la miel que compras en el súper sabe diferente. Se debe, pues entre otras razones, a que la producción española está bajando por la desaparición de las abejas, pero también por la sequía tan grave que hemos tenido este verano. Y esto hace que esté aumentando la importación de miel, procedente sobre todo de Rumanía y de China.
Hay que tener en cuenta que en lo que va de año, solamente en lo que va de año, pues ha habido más de 20 millones de kilos importados de miel de baja calidad de China a España.
Con lo rica que sabe la miel de flores de la Alcarria, por ejemplo, o la del brezo de la Sierra de la Culebra, que como recordarás sufrió uno de los incendios más terribles, por cierto, este verano. Bueno, pues estos fuegos también, que han arrasado cerca de 300.000 hectáreas, provocan, junto con la sequía y el cambio climático, que mueran muchas abejas y que los apicultores se teman lo peor, un desabastecimiento mundial de alimentos.
Las recesiones que podemos tener ahora o tal no tienen nada que ver con lo que podría pasar. Entonces, habría falta de alimentos a nivel mundial.
Pues un panorama más que sombrío, y todavía nos falta, John, hablar de los vertebrados. La población de estos animales se ha reducido un 69% en el último medio siglo. Así lo recogen informes de diferentes ONGs que advierten de que estamos ante una emergencia planetaria.
Estamos ante una pérdida brutal de biodiversidad y esto ya nos está pasando factura. Por eso vamos a comprobar de qué forma estamos con Fernando Valladares, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC. Fernando, cuando vemos que en el súper nos venden frutas por unidades y a unos precios disparatados, ¿tiene también que ver con esa desaparición de las abejas y los insectos, esos bichitos que no apreciamos ni respetamos, verdad?
Buenos días. Pues sí, tiene que ver con eso, pero también no olvidemos que está el asunto del mercado. Y el mercado y la economía suelen confundir el valor con el precio. Así que a veces las cosas no cuestan lo que valen. Y ahora nos estamos dando cuenta que la naturaleza es clave para que las cosas valgan lo que valen, ¿no? Y no nos confundamos tanto por los precios, sino por la calidad, por la disponibilidad de productos que hemos dado por hechos, por dados, ¿no? Como la leche, la cerveza o muchos frutos y frutas que ahora estamos hablando. Y todo eso depende de un clima y de una biodiversidad que no siempre tratamos bien.
Fernando, cada vez somos más millones de personas en este planeta. ¿Qué pasa si las cosechas son cada vez menores por la falta de la polinización natural?
Bueno, indudablemente nos pone en aprietos. Tenemos un margen, tenemos un colchón, porque la humanidad produce mucha más comida de la que usa. Sabemos que tiramos un tercio de la comida. Ese sería el margen. A mí siempre me gusta negociar un poco los márgenes para el optimismo, porque las malas noticias corren solas, ¿no? Y ya habéis contado unas cuantas. No es para ni mucho menos alegrarse. También tenemos, por ejemplo, la fuerte amenaza de lo que se conoce como el granero global, que está en algunas zonas de Asia, del norte de Europa y del centro de América. Ese granero global se ha visto amenazado ya varias veces por la sincronización de olas de calor, y hace estas olas de calor con la sequía pues disminuir la producción de grano a nivel mundial. Así que malas noticias tenemos muchas, pero como decía, producimos mucha más comida de la que necesitamos. Así que ahí tenemos un margen para compensar mientras reformamos nuestra relación con la naturaleza, mientras volvemos a respetarla y a mitigar el cambio climático y a dar un poco marcha atrás a nuestros, líos ambientales. Tenemos un colchón. Lo que pasa es que ese colchón no lo vamos a aprovechar si no liberalizamos el mercado, si no reorganizamos la economía para que esa comida no se tire.
Claro, es que, profesor, esa es un poco la clave, ¿no? El tomar cartas en el asunto ahora, antes de que sea demasiado tarde, y el entender cuál es el proceso, cuál es la cadena, ¿no? Desde las abejas, por poner el ejemplo que poníamos, hasta luego el hecho de que haya movimientos migratorios desesperantes y hambruna en determinados lugares del mundo cuando, por otro lado, tiramos la comida. Es decir, que de alguna manera claro, hay que reorganizarlo todo, pero también hay que explicar claramente y que todos entendamos que es que la abejita tiene mucho, mucho más poder del que imaginamos.
Es un bonito ejemplo de cómo la naturaleza, con cosas aparentemente muy humildes, hace funciones que el ser humano no es muchas veces capaz de replicar. Hablando de abejitas, el otro día salió un artículo muy interesante desde el punto de vista de la tecnología, con unos drones maravillosos, chiquititos, miniaturizados, que se utilizaban para polinizar. Pero indudablemente, por muchos drones y mucha tecnología, nunca tendremos el músculo que tiene la naturaleza para polinizar los cientos de millones de árboles y cultivos que necesitan ser polinizados. Y es un ejemplo más, es un bonito ejemplo de cómo la naturaleza, después de millones de años de evolución, ha alcanzado unos niveles de sofisticación, de funciones imprescindibles para la vida de los humanos, no solo para fascinarnos delante de la pantalla ante un documental de naturaleza, sino simplemente para estar sanos y felices los seres humanos. Y ese nivel de sofisticación a veces se rompe sin querer. El ser humano lo altera muchas veces sin ser ni consciente de que lo está alterando, ¿no? Echando unos productos para evitar malas hierbas, resulta que nos quedamos sin abejas. ¿Y quién lo pensó? Pues en su día no lo pensaría mucha gente, y ahora que somos conscientes podemos revertirlo.
Bueno, hemos hablado de las consecuencias económicas, que están claras, son evidentes, pero ¿a nuestra salud cómo le afectaría a nuestro organismo la pérdida de fauna y flora?
Bueno, ya nos está afectando. Por desgracia, la calidad de muchos de los alimentos que nos están llegando es inferior porque los procesos naturales no están funcionando. Empezando por el suelo, la fertilidad del suelo pues se está perdiendo, no solo por la desertificación, sino bueno, pues por nuestro uso a veces poco responsable del suelo, que lo consideramos como un mero soporte y es todo un ecosistema. A partir de ahí, vamos llenando nuestros organismos de toda una serie de compuestos químicos que mucho bien no nos hacen y que los echamos a veces con una función y no nos damos cuenta de sus impactos en la salud. Muchos de esos compuestos químicos, que llegamos a tener hasta 80 o 90 compuestos, algunos disruptores endocrinos y cosas que nos hacen realmente padecer de salud, especialmente a los niños y a los más que están en crecimiento, pero a todos en general, entran con la comida. Los famosos nano y microplásticos también entran con la comida. Así que el no tener insectos, el no tener diversidad y el no tener unos ecosistemas funcionales donde se hagan las cosas como se han ido haciendo durante millones de años, pues es todo un desafío para nuestra fisiología, una fisiología muy vulnerable y que se ha desarrollado en esa evolución del ser humano en unos ecosistemas que tenían esas funciones. Todavía no podemos comer plástico directamente, podemos aliarnos con insectos que comen plásticos, por ejemplo. Eso sería una alianza, ¿no? Y ya sabemos que hay incluso bacterias que comen hidrocarburos y nos ayudan en casos de mareas negras. Nos podemos y nos debemos aliar con la naturaleza, pero es una mala idea pelearnos con ella, ¿no?
Sin duda alguna. Estaba pensando yo que los que somos o tenemos parte de familia de campo, sabemos que las manzanas por lo general llevan gusanito y que eso no pasa nada, uh-huh. Porque la naturaleza es así. Y saben a manzana y no son tan bonitas, ni redondas, ni maravillosas como esas que nos ofrece muchas veces, pero que luego saben a nada. Como decía un amigo mío, cuando Exacto. El tomate sabe a patata, ni la patata es buena ni el tomate es bueno. Pero bueno, siempre es un placer. Claro, efectivamente. Siempre es un placer charlar y poner los puntos sobre las íes en un asunto que, sin duda alguna, nos preocupa sobremanera y debería preocuparnos más, que es cuidar aquello que tenemos en nuestro entorno, porque es que, aunque solo sea por egoísmo, vivimos y viviremos de ello. Fernando Valladares, investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC. Un placer.
Gracias, Fernando. Muy amable.
También por mi parte. Un saludo fuerte. Chao.
Es que es verdad, Pilar. Es que se nos olvida que los animales, en este caso las abejas, polinizan. ¿Te acuerdas que nos lo contaban en el colegio? Pues se nos olvidó.
Sí, claro que sí. La abeja maya también lo contaba, ¿eh?
Fíjate, tienes razón. La abeja maya, qué poco caso
le
hemos
hecho. Que saltaba de flor en flor. ¿Por qué saltaba? Pues eso, la polinización.
Ahí estamos. Habrá que ponerlo de nuevo. Mientras tanto, ¿qué te parece si escuchamos nuestra COPE más cercana? Pues venga, vamos allá.